Continuamos en Calagorrian, en la sintonía de Infozazpi Irratia. Hace escasos minutos, bueno, charlábamos con Juanjo Agirrezabala, parlamentario de EH Bildu en la Cámara de Gasteiz, y vamos ya con la tertulia. Vamos a tratar diversos temas de actualidad. Sobre todo hablaremos de esas informaciones, esos audios, grabaciones que arrojaban luz ayer en torno al caso de Íñigo Cavacas. También hablaremos, nos iremos hasta Iruña, porque después del paseo de Enrique Maya de ayer por los juzgados de Iruña, hoy el turno será para Álvaro Miranda. Y también esas noticias de última hora que nos llegan desde el ámbito internacional, ese atentado en Boston y la situación complicada que parece que se vive en Venezuela después de que la oposición no haya aceptado esa victoria por la mínima de Nicolás Maduro. Bueno, ya veremos para qué tema nos da tiempo y cuáles no, pero empezamos por casa. Y antes de nada, dándole bienvenida, bueno, pues a los invitados que tenemos hoy con nosotros. Tenemos aquí, ya hace tiempo que no estaba con nosotros, a Maite Uría, así que le damos el onguitorri. Mi es que Maite, tagunon, ¿eh?
Egunon.
Egunon, bye. Y en los estudios de Urruña, no, de Donostia, como todos los martes, puntual José Mari Pérez Bustero. Caixo, José Mari.
Caixo, denoi.
Y atrás de la línea telefónica, Ainhoa Aznárez. Egunon, Ainhoa.
Opa, egunon.
Bueno, comentaba, empezamos por casa y si os parece, con esos audios, esas grabaciones que hicimos públicas ayer, han dado mucho de qué hablar, han arrojado bastante luz sobre el caso de Íñigo Cavacas. Y tal vez la primera pregunta, y Maite, si te parece, empiezo contigo, es las reacciones que ha suscitado por los responsables, digamos, políticos del departamento, bueno, pues implicado en todo esto. Ayer hablaba Rodolfo Ares, el consejero de Interior, cuando ocurrió la muerte de Íñigo Cavacas, y también Estefanía Beltrán de Heredia. No sé si había que esperar algo más de estas declaraciones o siguieron el guión establecido.
Bueno, yo creo que ambos responsables han intentado circunscribir la cuestión al ámbito estrictamente judicial, lo cual entra dentro de lo previsto y efectivamente pues es de cajón de madera, de sastre de pino o de roble, el que efectivamente esas grabaciones, al igual que otras pruebas, aporten a juzgado y se prosiga, digamos, con lo que es el procedimiento judicial. Pero esa es una de las derivadas del caso. Y bueno, y por no olvidar que estamos hablando de que prácticamente, bueno, de que ha pasado ya un año y que lo que es el propio procedimiento judicial pues está desarrollándose de una forma pues bastante pausada, ¿no? Y sin que, bueno, paralelamente hayamos tenido noticia de que allá hasta donde se haya podido esclarecer las disfunciones que haya podido haber en la actuación de la Policía Autonómica, se hayan tomado medidas que serían previas incluso a las decisiones de ámbito judicial, que serían las medidas de corte disciplinario interno. A día de hoy no sabemos que se hayan producido ese tipo de depuración de responsabilidades internas, ¿no? Y sin embargo, las grabaciones evidentemente nos indican que debería haberse producido ese tipo de actuaciones en el ámbito interno de la Ertzaintza y que evidentemente nos indican que hay material suficiente también cara a lo que es el proceso judicial. En todo caso, yo creo que esa es una de las derivadas del caso, pero la otra derivada que nos debe interesar es fundamentalmente la derivada de la responsabilidad política, ¿no? En este caso, el señor Ares no puede decir esto se dirimirá en tribunales y hasta ahí, a eso me remito, porque efectivamente no estamos hablando de una persona que cuando ha sido consejero, cuando ha tenido una responsabilidad directa en explicar este caso, ha acudido a sede parlamentaria y ha dado una versión que evidentemente entra en contradicción flagrante con las pruebas que ayer hemos podido conocer. Y por otra parte tenemos la responsable ahora mismo del área de seguridad, la consejera de seguridad, que efectivamente alguna responsabilidad tendrá que asumir en lo que es el ámbito de actuación de la Ertzaintza y en lo que es el ámbito del modelo policial, ¿no? Entonces, en este sentido, yo recordaría, porque es importante recordar, cuáles son los compromisos adquiridos por los partidos en la campaña electoral. Y hay que recordar que efectivamente los partidos que se engloban en EH Bildu, pero también el Partido Nacionalista Vasco y también el Partido Socialista de Euskadi, han escrito en su programa que consideran que hay que abordar la cuestión del modelo policial, máxime cuando nos encontramos en una coyuntura política absolutamente diferente, ¿no? Entonces, en este sentido, de acuerdo con que se hable de lo que pueda ser la cuestión judicial, pero hay responsabilidades políticas claras a distintos niveles que deberían dar lugar a actuaciones. En el caso de Ares, creo que le tendría que quemar el sillón. Creo que le tendría que quemar ese escaño como antes le tuvo que quemar y tuvo que irse de la consejería, no como se fue, sino que tendría que haberse ido asumiendo una responsabilidad previa en esa cuestión, ¿no? Y en el caso del Partido Nacionalista Vasco, por lo que tiene de responsabilidad en la concepción originaria de ese modelo policial, pues efectivamente algo les tiene que llamar estas pruebas que se han aportado, ¿no?, por los medios de comunicación.
Yo, Ainhoa, José Mari, un dato en relación a las responsabilidades o a las decisiones que se podrían tomar después de conocer los odios de ayer. No sé si os llama la atención o si queréis opinar al respecto, pero hoy, por ejemplo, en Gara, el titular Gara, que sigue, digamos, indagando en el tema, tirando un poquito de la manta, hoy el titular es que el mando que ordenó cargar, pese a no haber incidentes, sigue en su puesto. Bueno, eso, por ejemplo, sería una decisión bastante lógica y rápida de tomar, fácil, pero que tampoco se toma. Uno se pregunta, bueno, que cuánta más información hace falta para que por lo menos se tome alguna medida, ¿no?, en vez de estar esperando tantos meses a lo que decían los tribunales, Ainhoa.
Sí, yo creo que los hechos son tan graves y siguen siendo tan graves que a mí solo me queda decir que la justicia haga su trabajo para esclarecer cuanto antes lo ocurrido aquel fatídico 5 de abril y la Ertzaintza pues debería asumir responsabilidades que se deriven de la investigación judicial, así como los y las responsables políticos y políticas. O sea, aquí no solamente vale que la Ertzaintza asuma lo ocurrido una vez que la justicia decida en sentencia por su decisión, sino que, bueno, aquí hay mandos políticos que actuaron también, ¿no?, y que no quede solamente en manos de un lado y no del otro. Y como decía Maite, yo creo que tiene que ser esto, cuanto más rápido mejor, ¿no? Ya sabemos cómo funciona la justicia, lo lenta que va, las quejas sucesivas que hay por parte de la ciudadanía, de los lentos que son los procesos, pero creo que, como decía antes, como es tan grave lo sucedido, la familia, el entorno de Íñigo Cabanas, yo creo que tiene que cerrar esto cuanto antes, porque claro, luego viene todo un proceso de duelo que ya está comenzado, pero dentro de una incertidumbre, dentro de qué ha pasado y quién va a responsabilizarse de aquellos actos. Me quedo en eso.
Ya, yo la verdad es que después de oíros a ti, Maite, y a Ainhoa, me quedo un poco sin temática porque lo habéis dicho prácticamente todo. Y sin embargo, me gustaría, precisamente porque ya lo habéis dicho casi todo respecto a la actitud de los responsables actuales, me gustaría decir, en primer lugar, la ciudadanía, la gente, yo creo que podemos ir de nuevo a los hechos, volverlos a ver de nuevo, porque son hechos desconcertantes que tienen un lenguaje y que tienen una incidencia en la mente de uno que verdaderamente tenemos que volverlos a mirar. O sea que ese primer hecho tremendo, que es tremendo, pero que se les ha escapado por una ventana y nos han hecho llegar a la ciudadanía, de que el señor del mando ese diga y les insista en que entren con todo, que tomen posiciones, que entren en la RICO, o sea, les empuja a que actúen como represores del pueblo, a mí eso. También tenemos otros datos, y no vamos a ir hasta aquellos Sanfermines o a los hechos de Vitoria, pero es que aquí de algún modo se repiten, en un ambiente político totalmente diferente, por así decirlo. Ese es el primer hecho. El segundo hecho tremendo es que los responsables en ese momento nieguen la realidad. O sea, que nos mientan. Y ahí tenemos al señor Ares, primero insinúa que Cabacas ha sido herido en los incidentes previos, por así decirlo, que sacan a luz lo de que han encontrado una porra extensible, lo presenta como una víctima de incidentes iniciales, y el mismo Varela, director de la Ertzaintza, llegará a decir, en esa circunstancia, la Ertzaintza no genera conflictos ni violencias, garantiza derechos, garantiza libertades, vela por las personas y por los bienes. Ese era el segundo hecho tremendo para mí, al margen de la muerte de Cabacas. Y el tercer hecho que también me sorprende y me duele y me siente frustrado es la reacción de los actuales responsables políticos. Ahí tenemos a Gervasio Gabirondo un año más tarde, y dice, la muerte de Cavacas fue un accidente. Pero, hombre, no fue un accidente, no fue una casualidad. Ahí había un mando, ahí había unos ejecutores que, por lo tanto, actuaban no de acuerdo a lo que se les ocurría de forma accidental, sino de acuerdo a unas consignas. Y luego me duele todavía más que Estefanía Beltrán de Heredia Roniz, que nos acababa de decir que la Ertzaintza asumirá todas las... que nos acaba de decir que la Ertzaintza volverá a los orígenes o tiene que volver a sus orígenes de cercanía y proximidad con la ciudadanía, que nos ha dicho que está al servicio de las personas, con las personas y para las personas, que suena de maravilla, ¿eh? Que suena de maravilla. Nos vuelva hoy a decir que no hubo voluntad de herir a nadie, que aquello fue un accidente y que ya nos atendremos a los temas según los dirima la justicia, eso después de un año. En ese sentido, el hecho dramático nuestro, por mucho que vivamos en el País Vasco, por mucho que vivamos algunos también en la comunidad autonómica de Euskadi, ¿verdad?, es que las fuerzas de seguridad en estos momentos son instrumentos de los políticos y no es una Ertzaintza. En el momento en que este pueblo demuestre que está vivo, en el momento en que alguien del pueblo reclama, en el momento en el que alguien del pueblo se enoja, la Ertzaintza deja de ser una protectora del pueblo y se transforma en un instrumento de los políticos para agredir a ese pueblo.
Sí, yo creo que ahí has apuntado un factor que es bastante interesante, ¿no? Porque si nos recordamos y rebobinamos, y me parece que es muy, muy interesante el ejercicio que tú has planteado, ¿no? Volver a lo que se dijo entonces, a lo que ocurrió entonces, si os acordáis, en los días posteriores a lo ocurrido y después de toda esa serie de datos que se ha demostrado evidentemente falsos, de esas versiones evidentemente falsas, pues se vino a decir que había una utilización por parte de la izquierda abertzale, que la izquierda abertzale lo que quería era, digamos, herir a la imagen de la Ertzaintza, y bueno, a las pruebas nos remitimos, y por lo que hemos escuchado ayer en esos audios, lo que hay es una planificación de agresión política, porque tenemos a un mando que, aun conociendo y teniendo datos reales y veraces sobre lo que estaba ocurriendo, o mejor dicho, no ocurriendo en ese lugar en que se estaba celebrando un evento deportivo o celebrando un resultado deportivo, pese a tener esos datos veraces de lo que estaba ocurriendo y lo que no estaba ocurriendo, actúa con un interés de corte político o actúa con unas ideas prefijadas en lo político, porque lo que dice es que hay que asaltar a una sede social o una sede en la que se suelen encontrar personas de una determinada ideología política. Eso tiene una gravedad enorme y eso en cualquier país del contexto europeo llevaría a asumir unas responsabilidades a los niveles máximos, porque estamos hablando efectivamente también del dominio de la política, y el dominio de la política en democracia se protege. Y otro elemento que quería apuntar aquí, porque efectivamente se ha apuntado a la cuestión del modelo de la Ertzaintza, que existe un problema con ese modelo de la Ertzaintza, que era un problema entonces que ha dado lugar a situaciones graves en un contexto político precedente al actual y que sigue generando problemas, porque ha generado problemas hace muy pocos días con los jóvenes que están pendientes de cumplir una pena impuesta por la Audiencia Nacional en Donostia, con las formas en que se ha entrado y que se ha ido a detener a una persona. Pero yo creo que efectivamente los ciudadanos tienen derecho a que cuando ocurren hechos de esta gravedad se tomen medidas, y las medidas no se han tomado a ningún nivel. Es decir, hubo una polémica ya cuando ocurre este cacho tan terrible con la cuestión del armamento que utiliza la Ertzaintza, el armamento, digamos, antidisturbios. Bueno, pues seguimos en lo mismo. Es decir, se sigue pudiendo utilizar un armamento que sabemos que no sirve para proteger ni al ciudadano ni a la gente, sino que sirve para que puede generar hechos absolutamente luctuosos, ¿no? Y luego está la cuestión de, pues, dentro de su cuerpo policial, la cuestión de la brigada móvil, es decir, la cuestión del cuerpo dentro del cuerpo que se crea para determinadas cuestiones en un contexto político con unos determinados pensamientos políticos y que, bueno, algún día alguien tendrá que poner encima de la mesa si es posible a día de hoy tener una Ertzaintza al servicio del pueblo y una Ertzaintza que encaje en la nueva situación política, social, histórica que vive Euskal Herria, sin tocar a ese cuerpo dentro del cuerpo, ¿no? Yo creo que ya los políticos y los responsables de seguridad nos tienen que dar respuestas muy claras, ¿no?, a los ciudadanos.
Bueno, vamos a dar un salto de un tema a otro. Nos vamos a ir hasta Iruña. Y Ainhoa, esta vez te doy a ti la palabra, ya que te encuentras allí en la capital de Nafarroa. Ayer Enrique Maya, declaraciones suyas, parece ser que respondió no solo a las preguntas del juez, sino también a las preguntas que le hicieron desde la acusación de Contus, también de UPyD, y hoy declara Álvaro Miranda, que parece ser que tendrá más que decir, ¿no?, que el propio Maya.
Pues esperemos, porque según escuchábamos ayer y leíamos en los medios de comunicación, las declaraciones del alcalde de Pamplona, el señor Maya, no aportaron nada nuevo, puesto que, por una parte, ni justificó las dietas cobradas, ni tampoco su presencia en la permanente de la Junta de Fundadores. Yo creo que es algo que va justamente en dirección opuesta a por lo que la jueza Mari Paz Benito lo imputa, ¿no?, que es sobresueldo por reuniones sin contenido. Quizá lo más sorprendente fue que declarase pues cómo funcionaba la permanente, ¿no? Aquellas reuniones que se convocaban por teléfono, que no había ni tan siquiera orden del día, que acudían allí y la información se da en el mismo momento, ¿no?, sin tener la información previa para luego debatirla y llegar a algún tipo de acuerdo. Por lo que yo, no sé, yo entiendo, y el resto de las personas que hemos escuchado las declaraciones del señor Maya, que yo entiendo que está permanente, ni requería un trabajo previo antes de acudir a una asamblea, ¿no?, ni un trabajo posterior. Ahí no había nada. Yo iba, me sentaba media hora, cobraba y me volvía a mi puesto de alcalde, o se reanudaba otra segunda reunión para tener la doble dieta. Un alcalde que ha sido reprobado dos veces por el Pleno Municipal, que esto nunca ha ocurrido en la historia de la capital de Nafarroa de Iruña, ¿no? Es el primer alcalde de la capital que declara en calidad de imputado. Y eso que el jueves pasado en el Pleno Municipal los grupos en el momento, en el tiempo de las mociones, se levantaron todos porque no querían que el alcalde fuese a declarar como alcalde, sino que fuese como Enrique Maya, por tanto, que dimitiese antes de acudir a los juzgados a declarar. Yo no sé si será legal o no será legal el cobrar dietas, pero ético no es. Esto de acudir, y cada vez, claro, nos estamos enterando de más cosas, no sé hoy lo que aportará el señor Miranda, no creo que mucho más, y me imagino que irá en sintonía del señor Sanz y del señor Miranda, ¿no? Aquí se iba porque trabajábamos y recibíamos una dieta que en aquel momento, tal y como declaró también la señora Bacín Angulo, pues eran unas dietas justificadas y en relación a lo que se cobraba. Pero yo, como ciudadana de Nafarroa y que estoy en contra de que se hagan este tipo de chantajes a la ciudadanía, que se nos haya llevado una CaixaBank, nuestra caja de toda la vida, Caja Navarra, que se haya hecho, como ya comentamos en otros programas, ¿no?, toda aquella gestión con Cajasol, Caja Burgos, que eran cajas que estaban ya en números rojos por aquello de no intentar fusionarse con otras cajas más solventes, como son las cajas vascas, pues nos ha traído a que tengamos un expresidente imputado, un ex consejero de Economía y Hacienda imputado, el alcalde actual de Pamplona Iruña imputado, y la presidenta actual, señora Bacín Angulo, al ser aforada, todavía no puede ser imputada, ¿no? Yo creo que esto, como decía yo, legalmente ya veremos, porque ahí está la justicia y creo que la jueza insiste y está recabando más información y más pruebas, y creo que es una jueza bastante independiente dentro del contexto en el que vivimos. Espero que esto se esclarezca también, así como con el caso de Íñigo Cabanas, cuanto antes, porque yo creo que la ciudadanía de Nafarroa no nos merecemos este tipo de gentuza ocupando cargos públicos.
Bueno, luego hay datos también. Ya sabéis que, bueno, desde parte de los imputados, de sus abogados defensores, ha intentado mandar el caso hacia Madrid, hacia la Audiencia Nacional, con eso de que, bueno, cuanto más lejos tal vez haya, se escuche menos ruido en Iruña, en Nafarroa, y les perjudique políticamente tal vez menos. Pero ayer Eloy Velasco, el juez de la Audiencia Nacional, bueno, pues decía que no, que el caso tiene que continuar en la Audiencia de Nafarroa, y además mencionaba no solo las dietas de la permanente, sino que ampliaba el presunto cohecho a créditos recibidos por consejeros de la entidad, por familiares. Bueno, parece ser que la bola de nieve va agrandándose.
Sí, yo creo que este ya ha cogido tal hedor que ahora ni siquiera pueden encontrar respaldos suficientes en Madrid para salvarles de esa quema. Yo tengo un poco esa sensación. Bueno, no había ningún tipo de justificación desde el punto de vista legal, etcétera, para pedir ese traslado a Madrid de la causa, más allá de evitarse el bochorno de hacer ese paseillo a tribunales en Iruña, rodeados de vecinos que les han increpado, lógicamente, cosas no especialmente bonitas, ¿no? Pero evidentemente yo creo que la cuestión ha tomado ya una dimensión tal, es decir, ya tenemos ya todos los datos para hablar de lo que es una caída de régimen, ¿no? Es una caída escalonada de régimen, ¿no? Es muy difícil acogerse a la tesis habitual de la manzana. Esto, que el sistema funciona, que solamente hay algunas personas que no actúan de una forma ética, no, estamos ya con datos bastante claros de que es todo el sistema que ha gestionado UPN, que antes también gestionó con el PSN, que tiene su origen en el diseño que se hace en la transición para seccionar, digamos, Nafarroa y los otros tres herrialdes del sur vasco, que a los partidos que gestionan esa situación política institucional, yo diría, contra natura, se les premia con eso, es decir, se les premia con que efectivamente tienen las manos libres para gestionar de una forma no del todo lícita, pero que nadie va a entrar excesivamente en ella, ¿no? Previamente es verdad que ha habido casos anteriores en los que han entrado los tribunales, pero también sabemos más o menos cómo se han desarrollado esas causas, en el caso de lo que podría ser el PSN, los Urralburu, Otano, etcétera. Pero bueno, ahora estamos ya en el paroxismo, ¿no? Porque estamos en lo que es la destrucción de una caja, estamos en la destrucción de un esfuerzo del trabajo y del ahorro de los ciudadanos de Nafarroa, estamos con unas decisiones de corte financiero absolutamente desastrosas. Estamos con unos cobros de dietas que ahora nos puede parecer una locura por el contexto económico en el que nos encontramos, pero que cuando se producían seguían siendo igual de indecentes, ¿no? Entonces, bueno, ahora mismo estamos ante lo que es esa caída, digamos, de todo un régimen, ¿no? Y ahora mismo es UPN en su conjunto y el gobierno de Nafarroa en su conjunto el que están absolutamente castigados por lo que es este caso, ¿no? Y es ahí donde hay que plantear las responsabilidades, ¿no? Aquí ya no hay cuestiones individuales, aquí estamos hablando de unas responsabilidades políticas al más alto nivel y del gobierno de Nafarroa y de sus máximos representantes y, por supuesto, la capital Iruña, etcétera.
Bueno, José Mari, ya escuchabas que Enrique Maya lo decía ayer, ¿eh? Claramente no tiene ningún tipo de remordimiento de conciencia.
Sí, la verdad es que tanto Maya como Sanz exponen con toda tranquilidad que ellos tienen la conciencia tranquila porque han actuado correctamente, eso decía Maya, pero es que el bueno de Sanz, o el sinvergüenza de Sanz, y quito la palabra sinvergüenza, porque no podemos hablar así, dice, jamás en mi vida me he lucrado, nunca jamás. Y estoy encantado de aclarar todo desde la verdad absoluta. Vamos, esa actitud de enunciar la propia ingenuidad o la propia moralidad delante de todos, cuando están precisamente ellos a la vista de todo el mundo en cómo se han comportado. Bueno, ese es uno de los hechos típicos de los políticos, no solamente de Sanz y de Enrique Maya, sino de todos los que vemos aparecer cuando se les llama a dar cuentas de algo. Mira, afortunadamente ha habido esa jueza Maripaz Benito, ¿verdad?, que ella dijo percepción de cuantiosas dietas, reuniones encadenadas el mismo día, órganos en función ejecutiva, aquí hay presuntamente un delito de cohecho. Y desde luego nos viene de maravilla también que el juez Eloy Velasco haya dicho que las acciones de cobro indebido de dietas y el otorgamiento de créditos a familiares y empresas participadas están vinculados de forma indisoluble a la falta de inspecciones por parte del gobierno de Navarra, con lo cual ha tocado un poco el tema en cuestión. Desde luego, porque ahora se está hablando de todo esto, pero mira que suceden cosas en la vida social, en la vida política, y que afectan a los ciudadanos, suceden, digo, unas cosas tan tremendas que cuando llegan a la luz o cuando nos podemos enterar nos damos cuenta que uno puede vivir años dentro de una ingenuidad política tremenda, que vivimos a veces en un estado de candidez y de infantilismo político que te duele en el alma. Desde luego yo espero que Navarra Una vez que esta gente ya pasó por los juzgados o vaya pasando, y una vez que la gente se vaya enterando, que Navarra pierda esa enorme ingenuidad en que una parte de Navarra arrastra desde la propaganda del régimen franquista.
Bueno, son las 8 y 55 minutos. La verdad es que podríamos seguir hablando largo y tendido sobre lo que está ocurriendo en Nafarroa, pero simplemente quería poner encima de la mesa una noticia de última hora, más que nada porque ya sabéis que a veces manda un poco la actualidad, esa noticia que nos llega desde Estados Unidos. En Boston ha habido un atentado, parece ser que ha habido 3 muertos y un centenar de heridos, 17 de ellos estarían graves, y ha sido, bueno, pues en la meta del maratón, que este maratón debe ser el más veterano o uno de los más antiguos de todo Estados Unidos, y han sido unos atentados, unas bombas, un par de explosiones que han sembrado el caos, el pánico. Bueno, las imágenes son bastante duras, las que podemos ver en la prensa digital a estas horas de la mañana. Bueno, Maite, por ahora lo único que sabemos es lo que ha ocurrido, no sabemos la autoría, nadie lo ha reivindicado.
Sí, no tenemos muchos datos, bueno, pero tenemos un dato que ya es bastante significativo, es que, bueno, pues hayamos presenciado lo que es ese ataque prácticamente en directo, ¿no? Porque efectivamente era el maratón de Boston, con lo cual había cantidad de medios de comunicación siguiendo la llegada a meta de los deportistas. Era un maratón que además este año venía a homenajear a las víctimas del atentado de Newton, bueno, no sé si os acordáis, ¿no? De ese en el cual un joven entró en un instituto y causó decenas de víctimas, bueno, entre los alumnos, porque estaba dotado de gran armamento, ¿no? Un adolescente, bueno, pues fue en este caso estaba dedicado a ese tema, ¿no? A ese ataque, y efectivamente, pues bueno, pues prácticamente se vio en directo lo ocurrido, ¿no? Hasta ahora el balance es de 3 personas muertas, hay un centenar de heridos, y bueno, nuevamente pues toda la cuestión del Estado y de la seguridad en Estados Unidos puesta en cuestión, ¿no? Hasta ahora no se conoce, ¿no? Si estamos ante un acto que tendría origen de corte interno, ¿no? Como el que había comentado de Newton y otros que se producen de una forma sistemática en un país en el cual acceder a armamento incluso de gran calibre y explosivos es bastante sencillo, o estaríamos ante un atentado que pueda tener un origen de corte exterior, ¿no? Pero sí que es significativo el que efectivamente, lógicamente, en ese tipo de actos se busca el máximo de repercusión, y se ha conseguido porque se ha elegido una prueba de carácter deportivo que está seguida por millones de personas, y luego el contexto en el que se produce el acto pues puede ayudarnos también a reflexionar sobre el mismo, y es porque es un momento en el cual Obama está intentando sacar adelante precisamente una ley o una norma que restrinja el uso de armas, o que acabe, digamos, con ese gran mercado y uso de armas también de calibre corto, digamos, de defensa personal, como se dice en Estados Unidos, pero que son las causantes de miles de muertos todos los años, ¿no? Como sabéis, esa es una cuestión que provoca una gran fricción. Hay unos lobbies muy, muy, muy importantes, ¿no? Desde la Asociación de Rifle y otros, en contra de que se limite el derecho de los ciudadanos estadounidenses a dotarse de armas, se invoca la propia Constitución, etcétera. Bueno, Obama ha entrado, ¿no?, a esa cuestión que es fundamental si se quiere hacer limitar el nivel de violencia en las calles de Estados Unidos, que son los países más violentos del mundo. Ha entrado en esa cuestión que toca mucho la fibra estadounidense, y casualidad o no, se produce un hecho que tiene que ver con la seguridad, que puede volver a crear una situación de indefensión en el ciudadano medio norteamericano, que puede hacerle sentir de nuevo la amenaza, y que pueda hacerle de nuevo justificar tanto el uso de la violencia, si es preciso y si su gobierno se lo indica, en el extranjero, si hubiese una responsabilidad de corte exterior, como en esa autodefensa que va un poco en el ADN constitucional de los norteamericanos, que pasa por el uso de las armas, ¿no?
No sé si has tenido tiempo de echar un vistazo a la información que se publica a estas horas en los medios digitales.
Sí, más o menos lo que apuntabas tanto tú como ha apuntado Maite, ¿no? Pues el hecho de ver las imágenes que se han visto en televisión, ¿no? Otra vez tan duras, con la gente en el suelo, las 3 personas asesinadas, muertas, ¿no? Que en principio parecían que eran 2, pero parece que son 3. Y es más, que todavía hay bastantes personas en estado crítico, ¿no? O sea, que en las próximas horas quizás tengamos la triste noticia de que han fallecido más. La tanta gente que corre ese maratón, porque es el más veterano en todo el mundo. Se apunta un montón de gente, creo que del Estado español también hay ha habido corredores como unos 100 o así que también han ido. Y bueno, otra vez poner, como decía Maite, la cuestión de la seguridad en cuestión, ¿no? Y todo el tema de la Asociación del Rifle, que está en contra de todas las propuestas que ha llevado Obama al Congreso para que estas armas que dicen que se utilizan para defensa personal, pues bueno, restringir un poco su uso, pero bueno, ya veremos con el transcurso de las horas a ver cómo va quedando todo esto.
Eso es.
Un poco más.
Eso es, ya veremos a medida que avancen las horas si se aclara un poco la información que nos llega en este caso desde Boston, desde Estados Unidos. Son las 9 en punto de la mañana, así que Ainhoa, Maite, José Mari, mi esquer, hasta la próxima semana.
Mi esquer, soy esquer casco. Por...